pues como que te das cuenta que todo el mundo como que cuando lee un guión y recibe un guión y lo desglosa, le pone mucho corazón. Cada persona tiene en su mente el mundo de la película y ese mundo de la película en un momento es brutalmente destruido por el rodaje.
Mi nombre es Irene Mercadal y esto es Pare de Sufrir, un podcast sobre hacer cine. Música original por Benjamin Griffiths. Hola Cecilia.
Hola.
Hoy día nos acompaña Cecilia Otero, productora, guionista y directora, graduada del magíster de...
Es un magíster en Creative Producing o producción creativa de la Universidad de Columbia acá, pero es producción de cine y televisión.
Claro, ese es el foco.
Sí.
Ahora, actualmente basada en Nueva York, según tengo entendido, ¿no?
Así es.
Pero productora que ha hecho muchas cosas en Chile.
Sí, la mayoría de mis trabajos son en Chile y mi próximo largometraje también se va a filmar en Chile. Entonces es como un poco trabajo a distancia.
Oh, wow. Y bueno, por último, fellow, que no sé muy bien cómo se traduce, pero becada podría ser de BAFTA y de Film Independent. Bastante
Claro.
impresionante.
Sí, no sé cómo se traduce fellow en realidad, pero es como para BAFTA es un programa que es de newcomers, gente joven o que está al principio de sus carreras y que son no americanos y que está en Los Ángeles o en Nueva York, y es como un programa que dura 4 años y en que te acogen y te guían en tu carrera o te hacen reunirte de vez en cuando con un grupo de personas que están como más o menos en la misma que tú y otras personas que están un poco más avanzadas en sus carreras. Y de Film Independent es el fellowship, es en el a través de mi lado de productora, con un proyecto que yo tengo que es sobre doping en tenis, y ahí quedé aceptada en este lab, pero era más que nada como para potenciar el desarrollo del productor y uno tenía que tener un proyecto, y de ahí quedas como fellow de Film Independent.
Buenísimo. Bueno, quiero saberlo todo. No, te quiero preguntar, quería partir preguntándote por tu trabajo en Chile, ya que empezamos por ahí, por el largometraje Piola. Y bueno, cuéntame tú de tu perspectiva.
Bueno, yo estudié en la Universidad de Chile, estudié cine, y cuando salí de la universidad empecé a trabajar como guionista con mi profesora de guión, la Fran Bernardi, y ahí estuve como de asistente de guionista como en varios proyectos, como Bala Loca, fue uno, no sé, La Mujer del Cuadro, o sea, todo lo que se ganaba CNTV, yo era asistente de guión, entonces estaba como full ahí en el writer's room.
¡Qué buena escuela!
Sí, y me gustaba mucho, conocí como muchas personas bacanes, directores, pero también como que me hizo darme cuenta que si seguía por ese camino iba a ser muy lento como moverme, hacer mis propios proyectos o como avanzar, porque los créditos están tan definidos en Chile que es difícil como abrirse un lugar, ¿no? O por lo menos en ese tiempo lo era. Y ahí empecé a trabajar más como en el lado de producción con mis compañeros de la universidad. Y hicimos una productora que se llamaba Holístico Films y empezamos a hacer comerciales y después la productora se disolvió, pero nosotros decidimos hacer un largometraje que mi amigo Luis había escrito hace mucho tiempo y que eso terminó siendo Piola. Entonces postulamos varias veces al fondo, no, como 2 veces, y no nos ganamos el fondo, porque en realidad nosotros no teníamos trayectoria. O sea, estábamos recién salidos de la universidad y nadie tenía una película o un crédito importante. Entonces, después de no ganarnos el fondo y estar desmoralizados, porque es como, ¿con qué plata vamos a hacer esta película? Si no, en Chile no hay como inversionistas ni nada. Yo empecé a trabajar como en varios proyectos. Trabajé en una ONG produciendo documentales, vine a Estados Unidos, produje dos series documentales, volví a Chile y ahí postulé a los masters acá. Y mientras estaba como esperando si venía o no, decidimos como filmar de nuevo la película. Y fue como, ya, reunamos fuerzas y hagámosla como sea, con el presupuesto que tengamos. Y ahí fue como totalmente cambiar la estrategia de como postular al fondo, como por más conseguir inversionistas que nos pusieran plata. Y ahí fue como todo un trabajo como muy de equipo, muy de amigos, que éramos tres los que estábamos en ese trabajo, el director Luis Pérez, la Silvana Scucciarini, que fue asistente de dirección y montajista, y yo. Entonces yo
Wow.
fui a hablar con gente de la marca DC, como picharles el guión y explicarles de qué se trata invertir en cine, porque no tenía ni idea, yo estaba vendiéndola así como, tennos plata porque hay skaters y vamos a hacer un video a los skaters, prometiendo como mil cosas. Y fuimos a la municipalidad de Quilicura, y porque la película se filmó en Quilicura, y fue como, mira, nadie hace cosas en Quilicura y nosotros queremos hacer esta película, el director es de acá, bla, bla, bla. Y ahí nos dieron una parte importante del presupuesto para hacer la película, y lo otro fue como fondos del director y fondos de algunos pequeños inversionistas privados, que fue todo así como de mucho de invertir tiempo, de hablar con la gente, de explicarles por qué es importante hacer una película y como lo que significa. Y nada, y ahí al final, cuando estábamos a punto de grabar, nos faltaba todavía como, no sé, 2 millones. Es muy miserable para completar lo que necesitábamos para filmar, ni siquiera para terminar la película. Y
Claro.
nos acercamos a otro foco, que era donde la Silvana trabajaba como montajista. Y ahí les pichamos el proyecto y otro foco se sumó como coproductores. Y nos pusieron lo que faltaba para el largometraje en ese momento, pero en realidad se convirtieron como en la casa productora.
Ya.
Entonces, más allá del rodaje, después nos siguieron apoyando en todo lo que es la distribución, las ventas, los festivales, y ahí como que se fortaleció, se formó el equipo definitivo cuando se integró el Rolando Santana. Pero nada, fue un rodaje muy de sacrificio de todo el equipo, como un rodaje que fue muy bonito porque, no sé, el catering lo cocinaron todos los papás del director, entonces habían cosas buenas, pero también es como jornadas largas y es frustrante no poder pagarle a la gente lo que la gente se merece.
Sí.
Entonces, después de eso, yo era así como, no quiero nunca más filmar una película en estas condiciones, como donde el equipo no se le pague a tiempo o donde estamos todos estresados. O sea, al final la película se ve bien, se ve hermosa, pero para mí fue como, ok, esta película con todo el talento que hay acá debería haber costado mucho más, y como en todos mis futuros trabajos, yo, no sé, quiero tener como mejores condiciones para mí y para el equipo.
Claro.
Y que nadie tenga que invertir su propia plata para
Claro.
hacerlo, porque eso no es vivir, como sea, en qué trabajo uno hace eso. Y nada, pues después de filmar me vine a estudiar acá, a Colombia, porque justo me gané la beca Chile y como que todo se dio, y la película la firmamos en mayo del 2018 y me vine en agosto.
Wow.
Sí.
Oye, ¿cómo cuánto tiempo pasó en este conseguir pequeño inversionista o gente que apoyara el proyecto?
Yo te diría que fue un año.
Ah, igual rápido.
Sí, fue, o sea, pero es que el guión se escribió en 2014.
Claro.
Y entre todos estos que ya la filmamos, no la filmamos, pasan cosas, este va y viene, ya habíamos conversado con mucha gente antes, pero cuando nos salí, ya fue cuando tomamos la decisión, y ya teníamos comprometida gente desde antes, yo diría que ahí fue como un año, y de preproducción dura fueron como 6 meses, que es largo para una preproducción dura. O sea, yo renuncié a mi trabajo para poder preproducir esta película,
Wow.
porque si yo hubiera estado trabajando como trabajo ahora, no hubiera tenido tiempo para manejar todos los días, ir a Quilicura y como buscar las locaciones, hablar con la gente y decirles que no tenemos plata, pero queremos hacerlo. O sea, es como, o tienes tiempo o tienes plata. Idealmente uno tiene los dos, pero
Pero siendo realista.
claro, siendo realista no. Y nada, y yo pude hacerlo porque en realidad vivía con mis papás, o sea, como no tenía que pagar el
Claro.
arriendo, no tenía hijos, pero si yo hubiera tenido una familia,
Sí,
no
bueno.
hubiera podido hacerlo. O sea, fue
Cambia
como
la cosa.
condiciones muy específicas. Igual todo el equipo estaba más o menos en las mismas, como gente joven, sin hijos, que no
Recién
tiene,
salidos de la
claro.
U.
Pero si no fuera por esas circunstancias, es difícil.
Claro, de todas maneras.
Sí.
¡Wow! ¡Qué admirable! Muy impresionante, pero claro, te entiendo mucho en el sentido de que cuando con el tiempo uno quiere como buenas condiciones para todos
Sí,
los colaboradores, ¿no? Como que
claro.
es difícil ese balance. ¿Y cómo fue? Y en ese momento ya, al producir esa película, ¿ya estás segura que querías como enfocarte principalmente en producción? ¿O te viniste como pensando producción, dirección?
O sea, yo estaba segura que quería enfocarme en producción porque yo sentía que lo que necesitaba aprender en conocimiento técnico era mucho más de producción, por esta misma experiencia que tuve con la película, pero también por todas mis otras experiencias produciendo en Chile. Como que yo decía, ¿qué de todo lo que es el cine, qué elementos necesito para mí, como para complementar mis conocimientos? Porque, no sé, yo pensaba como guión, ya tengo más práctica y siempre uno como que puede aprender por sí mismo. Bueno, que al final no es tan cierto, pero en ese momento lo
¿Por qué no
pensé
es tan
así.
cierto?
Porque igual el guión es un oficio muy técnico. O sea, es como de tener talento, sí, pero de conocer cómo escribir, de saber cómo escribir, cómo el ritmo, o sea, hay como beats que hay que tener. Como que una mala idea puede ser una buena historia. ¿Cachai?
Muy cierto.
Entonces, claro, pero en ese momento fue así como, no, da lo mismo, yo puedo escribir, puedo aprender por mí misma. Pero producción no, y sobre todo el estilo de producción norteamericana era algo que yo quería aprender. Porque en Chile no, o en ese tiempo, no sé cómo son cómo estarán las escuelas ahora, claro, pues la producción era como aplicar a los fondos, saber manejar el presupuesto. Saber controlar un set, pero no era como cómo financiar una película, de verdad, así como sin el fondo. ¿Cómo
Claro.
una persona normal puede financiar una película? ¿Cómo funcionan los estudios? ¿Cómo funciona la producción independiente? No sé, eso era lo que yo quería aprender.
¿Y sientes que lo aprendiste?
Sí, así. Sí, siento que aprendí, que conozco mucho más eso. Ahora igual esta es una industria súper desafiante, no es como, ah, sí, como en Estados Unidos se pueden producir películas muy fácilmente sin pasar trabajo, no, no es así.
Claro, se rompió un poquitito el sueño, tal
Se
vez.
rompió un poquitito el sueño, pero es como que definitivamente hay mucha más plata en esta industria y hay mucho más conocimiento de lo que es hacer cine. Y al ser también una industria más grande donde los apellidos no son tan importantes como en el día a día, abre muchas más puertas y muchas más oportunidades en base a talento y a trabajo duro. Ni siquiera talento, a trabajo duro. Como la persona que está ahí todos los días como preguntando y poniéndole ganas, tiene una oportunidad. En Chile eso es muy difícil. Como Y yo encuentro que en Chile es muy clasista todavía. En Chile, si una persona no está conectada en el mundo del cine o de las artes, y esa persona le pone ganas y va todos los días a las 7 de la mañana, va a tener trabajo, pero no va a moverse como a ser un director. O sea, puede pasar, pero son excepciones.
Claro.
Entonces,
No es tanto la meritocracia.
no, claro. O por lo menos esa fue mi experiencia. No quiero hablar así como, esta es la industria en Chile, yo no soy nadie para definir. Pero eso es lo que yo vi y lo que vi con mis pares de la Universidad de Chile. Como que había gente muy talentosa, había gente muy trabajadora, pero claro, eran primera generación haciendo cine y eso es muy difícil.
Claro.
Es muy difícil después de endeudarse para estudiar cine. No tener trabajo, entonces es difícil, ¿cachai?
Claro. Sí, de todas maneras.
Sí.
Bueno, de cierta forma igual pasa acá a otro nivel, yo siento, porque
Claro.
acá es tan caro estudiar que como que al final también, aunque podáis trabajar, es difícil devolver la plata, como que los estudios son, no sé, 5 veces más caros.
Claro, Sí, o sea, igual pasa acá a otro nivel, pero creo que al ser la industria tan grande, como que ese círculo como de gente conocida e influencias está muy arriba, como en la industria de cine acá.
Claro.
Acá como que encuentro que la gente puede vivir del cine y puede vivir bien. Quizás
Claro.
no van a ser famosos o algo así, pero pueden tener una vida donde hacen como, pueden sustentar una familia
Claro.
en base al cine. Claro, estudiar es carísimo, es carísimo, pero encuentro que en ese sentido hay un poco más de oportunidades.
Sí, de todas maneras. Oye, y cuéntame un poco más de la producción de ese largometraje. Lo encuentro tan impresionante y algo como, no sé si se te vienen a la cabeza como cosas que hayas aprendido, de las que te hayas dado cuenta.
Cosas de las que me di cuenta fue, número uno, como toda la gente cree que producción es la mamá que hace el aseo y sirve la comida. Y no es así. O sea, gente como de muchos departamentos era como, oye, limpia ahí, y yo como, oye, esta es mi película. Y creo que son como nociones muy arraigadas en el como machismo del cine. Como, sobre todo con las productoras. Como están aquí para poner el catering, que es verdad, nosotros nos encargamos de proveer la comida y las condiciones, pero no somos tu mamá. O sea, no tenemos ese rol y no cumplimos con necesidades emocionales no ligadas a la película.
Claro.
Entonces, claro, en ese largometraje pasó mucho eso, como, y también porque yo estaba sobrepasada. Porque no tenía, tenía un asistente de producción, era
Claro.
así, entonces,
No tenía ni siquiera mano.
claro, no tenía mano, entonces sí, tuve que hacerlos de mamá, de cleaning lady, de todo. Pero está bien, o sea, era mi película y yo quería hacerlo, estaba feliz de hacerlo. Solo que era como, como que me abrió los ojos a lo que la gente entiende por producción, incluso a la gente que trabaja en el cine.
Claro.
Y también, nada, como el rodaje era tan duro, una de las cosas que me acuerdo es que el director, la Sil, que era asistente de dirección y después fue montajista, yo y como la continuista, como así, nuestro grupo de amigos, hicimos un grupo de WhatsApp donde nos compartíamos memes todo el día y fue como la única manera de sobrevivir, como los días más duros del rodaje, porque el director bajó una aplicación donde hacía sus propios memes. Entonces, como cada cosa que pasaba, como en el rodaje, hacía un meme y lo mandaba y estábamos cagados de la risa todo el día. Y el director no solo hizo una película, sino que se hizo un máster en hacer memes. O sea, era como, yo decía, ¿cómo tiene tiempo? O sea, yo lo veía dirigiendo y ¡puf! Me llegaba un meme. Yo
Y al
como, ¿qué?
baño y ha sido un
Sí,
meme.
así yo como, ¿cómo tiene tiempo de hacer esto?
No raja.
Pero nada, hubo momentos muy graciosos, momentos como de mucho riesgo, porque estábamos filmando en la calle,
Oh, sí.
con autos, teníamos escenas de acción, todos como cansados, entonces,
Claro, me imagino
no
que nunca
sé.
cerraron así una calle ni nada.
Más o menos, porque la municipalidad de Quilicura, para las escenas más importantes, como más peligrosas, donde teníamos un auto que atropellaba a uno de los personajes principales,
Claro.
sí nos mandó como guardias de seguridad. Entonces no podíamos cortar la calle, pero sí teníamos radios como en una calle con muy poco tráfico, como ahí viene un auto, entonces
Ya, perfecto.
estábamos resguardados en ese sentido.
Claro. Qué
Pero claro,
bueno.
uno de los actores principales se esguinzó un pie en esa escena
Era
y
demasiado.
sí, y yo lo vi y le dije como, ya, te tengo que llevar a la urgencia. Y fue como, no, no quiero la urgencia. Y yo como, por favor, no, no lo hagamos más difícil. Y como, no, no quiero la urgencia, quiero ir como a mi casa. Y yo como, pero René, como esto te lo tengo que llevar a tu urgencia. O sea, es como, yo tengo que llevarte, entiendo,
Claro,
tengo que llevarte
no
a
es
la
por la buena
urgencia.
onda, es un
Sí,
deber.
sí. Y nada, al final fue como una hora de como rogarle, por favor, te puedo llevar a la urgencia, te van a tratar bien, yo me voy a asegurar que no te duela, lo que quieras. Y nada, lo llevamos a la urgencia y después tuvimos que filmar todas las escenas que le quedaban con un doble de piernas. O sea, alguien del equipo como que se hizo pasar en todas las escenas
Con
que
los
corrían.
pantalones.
Claro, le pusimos los pantalones y hicimos esos planos así como medio raros, como de,
Sí.
sí.
¡Oh, qué buena, qué impresionante! Sí. Terminó siendo parte de la estética.
Exacto, sí.
¡Qué buena! ¡Qué buena historia! Me acordé mucho de dos cosas. Estuve el fin de semana pasado en un rodaje de una película de segundo año en mi programa, que igual es como el primer corto más grande, entonces no, la mayoría de la gente no tiene tanta experiencia. Y había una persona ahí que bueno, había estado más en rodaje, que estaba haciendo el diseño de producción. En realidad no, más que nada como vistiendo, no era el diseñador de producción, pero bueno, Antonio, y decía como, o sea, a mí me pasa que estoy viendo esto en la mitad del rodaje y entre que estoy así súper seriamente atento a todo lo que está pasando y a todas las necesidades, y por otro lado, en ciertos momentos como que me pongo a pensar como de lo, en lo absurdo que es todo, que es como esto que estamos haciendo, como en lo absurdo que haya como, no sé, un androide así como sí, medio robótico y toda esta historia y todos nosotros aquí como con estas luces, como que si uno se sale un poco del momento, todo es demasiado absurdo, ¿no? Claro, como el proceso creativo.
Sí, también me acuerdo como que una de las primeras escenas que filmamos era como una escena en una sala de clases, que esa escena la habíamos filmado 2 años antes para hacer un teaser de la película.
Ah, bueno.
Y es una escena donde los personajes hacen un impro y rapean en frente a la clase, y dicen grabatos y los terminan echando a la clase. Y es una escena que era como una toma secuencia, sin corte, los personajes estaban sentados al fondo de la sala, se paraban, caminaban, la cámara los seguía, se adaptaba. Después terminaba, empezaba como en un plano general, terminaba en un primer plano de sus caras. Y estábamos grabando, obviamente con muy poco tiempo, y de repente el director nota que en la sala de clases como que las directoras de arte habían puesto un cartel que decía paseos@gmail.com. Y él fue como, oye, ¿puedes sacar eso? Es como raro, es como gigante. Y las directoras de arte era como, no, no, nos costó mucho imprimirlo. y era como, es que no se ve bien en la escena, lo pueden sacar. Y fue como, no, fue muy difícil imprimirlo. Y toda esa secuencia de paseos@gmail.com nos atrasó mucho. Y yo como productora pensaba como, no puedo creer que paseos@gmail.com esté siendo este problema en este momento. Pero al final, como que uno se da cuenta de que todo el mundo en una película aporta algo que es para ellos importante.
Claro.
Y aunque ese paseo@gmail.com no se veía bien objetivamente en cámara, las directoras de arte pusieron como mucho esfuerzo en imprimirlo, entonces, o en pensarlo, lo que sea. Entonces era como algo muy de ellas.
Claro, ahí cuesta dejarlo ir.
Cuesta dejarlo ir. Entonces era como, que en el momento yo era como, pero que lo saquen, ¿por qué no lo sacan? Estamos perdiendo tiempo, pero claro, después como que te das cuenta que todo el mundo como que cuando lee un guión y recibe un guión y lo desglosa, le pone mucho corazón. Entonces como, no sé, es como un poco de que cada persona tiene en su mente el mundo de la película y ese mundo de la película en un momento es brutalmente destruido por el rodaje. Como por el tiempo, por el presupuesto, por el director, por la productora.
Sí. Sí. Wow. Sí, a veces también es un poco de comunicación, como que sí, de repente en el estrés del rodaje uno dice como, no, hay que sacar eso, como que se sí, ve mal. Y es cierto, sí, pero también a veces como que quizá hay otra solución, si es que es como importante para uno, quizás se puede poner, claro, en otro lado, no sé.
Sí, 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 es que claro, como todos estresados y como si te dicen, oye, saca eso, se ve mal, tú como, oye,
claro,
la impresión fue difícil.
Claro. Sí, sí, la otra vez también me pasaba en un rodaje en el que estaba asistente de dirección y de repente me doy cuenta que la mitad del equipo estaba trabajando en como mover como una sombra en la pared, pero te juro que era así como 3 píxeles del cuadro. Y onda como el gaffer, grip, sí, así, tipi, como la mitad del equipo enfocado en eso. Y yo como espérate, esto es lo que nos estaba esperando, sí, como enfoquémonos, como filo, ¿cachai? Sí. También ser perfeccionista, pero sí, como mantener la atención.
Eso no se va a ver.
¿Cómo? Claro, sí. Es difícil. Sí. Y lo otro que me... en lo que me hizo pensar eso de que, claro, como que no soy tu mamá. La otra vez estuve conversando con un cineasta de mi escuela, que en mi escuela hay un programa que es dual, de producción, y que en el fondo es como un MBA y El MFA.
Sí, lo conozco.
Sí, me imagino. Bueno, es gente más enfocada en producción. Entonces, el primer año están estudiando un MBA. O sea, no aprenden nada de cine. Uh-huh. Como que no, y algunos tienen más experiencia en rodaje, pero otros no. Entonces, él contaba que había llegado a producir el primer rodaje, como en su vida. Y bueno, y había hecho como una orden, como un pedido de cafés para todo el equipo, ¿cachai? Uh-huh. Y decía como, yo no entiendo por qué el café es tan importante en el rodaje. Como, ya, entiendo que la gente necesita café. Todos saltamos, ¿cachai? Sí. Como, obvio que es importante, estoy trabajando 12 horas diarias, como, tenéis que tener café. Y él como, ya, entiendo que hay que tener café. Pero tú haces un pedido de café y me piden un frappuccino de chocolate con leche de almendra, gotitas de no sé qué, como... Esa hueá es un postre, no un café.
Ya, pero dale a la gente lo que quiere y van a trabajar felices. No le des lo que quiere y va a ser miserable para todo el mundo. Y la película se va a ver mal.
Exacto. Sí, pues es súper cierto. Como que, claro, al final, bueno, si necesitan un postre, algo rico para rellenar la energía, ya.
Sí.
Pero era demasiado divertido, porque igual decir, por otro lado, igual tiene un punto en el que quizás como que uno nunca, como que. Come eso o se toma un café de esa forma, ¿cachai? Como nunca, excepto en un rodaje.
Es verdad. O sea, como que en el momento uno, sobre todo cuando hay poca plata, uno es como, oye, ¿y este weón? Mira lo que se está pidiendo, pero en realidad como que yo siempre, y también es porque yo amo la comida, creo, como que siempre para mí ha sido importante como tener, por lo menos, si no estamos pagando bien, un buen catering. Porque es, o sea, llegar en la mañana, como a las 5 de la mañana, hace un frío horrible. Y que no haya café, que no haya una leche para el café, ¿cachai? Que no sé, que sea un desayuno, o sea, es como que no querés ir, ¿cachai? Porque yo por lo menos, si voy a ir a un rodaje que sé que va a ser intenso, pero sé que cuando llegue ahí producción va a tener como un buen desayuno, me levanto motivada, ¿cachai? Como al menos para el café. 100%. Entonces, y ahí empieza el día. Entonces, claro, es como que yo entiendo lo que dice tu amigo, porque también he estado como en los dos lados, pero no sé, creo que uno de los principales errores, y que lo he visto aquí, lo he visto en Chile, en todas partes, por ejemplo, en Colombia, muchos rodajes de tesis, como que historias de terror, como gente grabando 5 días sin desayuno, me muero. Pero es que ahora ya estoy más grande, pero yo me voy. O sea, es como que no.
Sí, yo también.
Yo ahora es como, no, ¿sabes qué? No, yo no trabajo en estas condiciones. ¿Sí? No.
Sí. Yo ahora haría lo mismo. De hecho, creo que es signo de una buena productora que te guste la comida.
Sí.
Porque te tiene que importar. Es demasiado importante.
Sí. Y creo que también como que el rol de la comida es como muchas veces los directores están muy enfocados en dirigir. Y como que se olvidan de comer, pero como se olvidan de comer, se olvidan que el resto del equipo tiene que comer. Y es como, tú como productora en ese momento le tienes que recordar al director, como, es importante como parar a comer, porque el equipo no está como en tu mismo nivel mental como de concentración. Y tú deberías comer también, pero como, o sea, no te olvides como que aquí hay gente que está trabajando para tu idea. Entonces, como...
Sí, 100%. Y también uno necesita como parar y descansar.
Sí.
Incluso el que está dirigiendo, que claro, uno no quiere quizás,
claro.
Porque está demasiado como arriba de la pelota, pero es demasiado importante.
Sí, aparte como si yo encuentro que cuando hay como un director que es un poco tirano, o directora que es un poco tirana, el equipo termina como odiando un poco. Como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cachai? Como que empiezan a perder la visión de la película.
Claro.
Porque la idea de una película para mí es como, aunque hay un director y hay una organización media rígida, es igual colaborativa, ¿cachai? Como que lo mismo de paseo@email.com, como que todos estamos aquí siguiendo al director, pero también como aportando nuestro propio mundo a esta película, desde cualquier aspecto, desde, no sé, el DIT, ¿cachai? Como la persona que carga los cables, todo. Entonces... Cuando uno deja de ver eso, cuando uno deja de ver la película en su cabeza, ahí es cuando empiezan todos los problemas. Porque al otro día tú no sabes si va a llegar la persona que te cargue el cable, y cuando no está esa persona, como que se va a generar otro problema y otro problema y otro problema. Entonces, al final, todo el mundo es muy importante en un set. Como sin una persona, no se puede avanzar.
Claro. Sí, todos son esenciales.
Sí.
Eso es muy impresionante, como en verdad que sí.
Sí.
Qué buena. Oye, ¿y cómo ha sido el proceso como metiéndote desde ese rodaje tan micro, así micro presupuesto, ¿cierto? Como
Sí.
ahora cuéntanos un poco los proyectos que estás produciendo ahora o que has grabado acá.
Bueno, no he grabado otro largometraje. Los proyectos que estoy desarrollando ahora están en desarrollo. Uno se llama Señorita de Buena Presencia, que lo escribió y lo dirige Natalia Luque, que es una chilena que conocí acá en la Universidad de Columbia, y e hicimos un corto juntas que se llama Soy Sola, y otro que se llama Así Dicen. Entonces, claro, este largometraje tenemos una coproducción con México, y para cuando llegue el rodaje espero que sea muy distinto a las condiciones en que se hizo Piola. Y el otro largometraje está en una etapa muy verde de desarrollo. Es un largometraje que lo escribió un amigo alemán y se llama Upstreamers, y sigue la historia de un jugador de tenis que está como al final de su carrera y no está llegándolo, o sea, no está quedando en los rankings que tiene que quedar un jugador de tenis de esa edad, y está en riesgo de perder como su beca de tenis, que así funciona en Europa. Yo no sabía, me enteré leyendo el guión. Y entonces empieza un ciclo de doping en sangre, y después empieza un ciclo de doping con Adderall. Y ahí llega otro jugador que es mucho más joven, y como que se produce una relación como de amistad y celos,
Y
y
claro, y
claro,
competencia.
sí. Pero está todo relacionado a eso, y esa grabación se va a hacer en Frankfurt. Entonces estamos como viendo todos los fondos regionales y todo, pero claro, son condiciones totalmente distintas, porque para empezar en Alemania los salarios del equipo están ya definidos de antemano. O sea, como tú puedes pagar más que lo que está definido, pero no menos. Entonces hay una lista, así como por cargo, de
Claro.
lo que es el mínimo. Y ya con eso, como podéis hacer tu presupuesto, y nada, no puedes pagar menos que eso.
Oh,
Sí.
y eso no es que esté sindicalizado, sino que es como general, o
Mira,
sea.
no sé muy bien si es que está sindicalizado, te mentiría, pero creo que es como algo general y como aceptado en las, esta es como la norma, como la ley del
Claro.
cine, no sé.
Claro, qué buena.
Sí.
Qué buena, qué buena. Sí, pues acá, claro, existe como
Las
los números
unions,
de las unions, los sindicatos, pero
sí.
es como un mundo de distancia, yo siento.
Sí.
Como que, no sé, hay mucho cine que no es sindicalizado, como que no es
Sí, o
union.
sea, para mí, yo tengo miedo a trabajar con las uniones acá, con las uniones, porque es como un mundo que desconozco y tienen muchas leyes, muchas cosas. Entonces, como que, no sé, como que necesitáis un conocimiento muy específico para trabajar con las uniones.
Claro, desde producción sí, pues debe ser
Claro, sí.
complejo.
Como para hacer un fully unionized project. Porque, por supuesto que yo he trabajado con gente de que pertenece a sindicatos, ¿cachai? Pero es distinto trabajar con una o dos personas a trabajar con una película que es como de la IATSE o de una union.
Claro,
Sí.
sí, todo el rato. ¿Y cómo ha sido desarrollar proyectos como a distancia o al menos moviéndote entre Chile y Estados Unidos, entre Alemania y Chile?
Es un poco desafiante. Bueno, el proyecto que es en Chile, la Nati vivía acá cuando empezamos a hacerlo, y ahora ella regresó a Chile, o va a estar en Chile por algunos años. Y los otros productores son chilenos, pero viven en Portugal. Entonces estamos todos a distancia.
Wow.
Y nada, es mucho como de postular a fondos y a talleres, o sea, workshops o labs o como
Claro.
encuentros. Y todo es online, o sea, y como que en la pandemia participamos en tantos laboratorios online, y que era como, no sé, como 20 horas de pantalla, de Zoom, de hacer el pitch.
Oh.
Era súper desgastante. Y este año como que empezamos a ir en persona. Viajamos a México y ahí fue como,
¿Verdad? A Guadalajara,
sí,
¿no?
a
¿Cómo
Guadalajara.
estuvo
Estuvo
eso?
bien, estuvo bacán. Fue la primera vez que hacíamos el pitch en persona. Y fue muy raro hacerlo en persona, porque siempre era como por Zoom.
Claro.
Y claro, hay un mundo como en que uno como interactúa, el lenguaje corporal, como uno misma se presenta, cambia. Definitivamente mejor hacerlo en persona. O sea, para mí, Y estar con la directora al lado, ¿cachai? Como que hay un sentimiento más de equipo, como este somos nosotras y esta es nuestra película. No como yo estoy en mi casa y está en su casa.
Claro.
Y fue bacán, como que teníamos ese pitch tan aprendido que nos sale, ya es como que ni siquiera necesitamos ensayarlo. Bueno, a mí personalmente no me gusta ensayar pitch, yo no puedo ensayar pitch.
¿En serio?
No puedo, es que no soy una persona como de, ay, tengo que ensayar y preparar, como que prefiero conocerme el proyecto y como saber, como, ah, ya voy a hablar de esto, esto, y hablar, ¿sabes? Como...
Como te vaya saliendo nomás.
Claro, pero claro, hay personas como que se toman el tiempo.
Sí, obvio.
Y todo, y a mí eso me desespera, no sé, como que... Yo creo que tengo como que desarrollar un sentido como, ah, ya debo estar alcanzando los 5 minutos, ya, debo parar. Como ya iba a menos paro. No siempre funciona bien, pero claro. Es como mi manera. Pero con este pitch, claro, como que ya no. Era como, sí, tú, y sabemos como las que son como, ah, esto es un punto que es gracioso, que la gente se ríe. O sea, como...
Con eso sí. Leen la audiencia, así que se ríen en ese momento.
Sí,
no.
Exacto.
Qué bueno.
Y nada, y nos ganamos 2 premios en ese encuentro de industria, como premios de postproducción para el largo, y cerramos la coproducción con México. Así que fue súper bueno, sí.
Súper exitosa la ida,
sí, fue,
diría yo.
Valió la pena, sí.
Qué buena. Oye, Cecilia, lamentablemente vamos a tener que ir cerrando, pero te quiero hacer una pregunta que le hago a todos los invitados, que es muy simple. ¿Hay algún libro que estés leyendo que quieras compartir? También puede ser una obra de teatro que hayas visto, una exposición, o que se te venga a la cabeza. También puede ser.
Libro... bueno, es que lo terminé, no lo estoy leyendo, así que va a ser como un poco trampa.
No, no es trampa, lo mismo.
Pero el libro que terminé y que me gustó poco, me gustó mucho, estaba pensando en el nombre, se llama The Dead and the Joy, no, The Dead and the... Ay, tengo que buscarlo, pero... es un libro de una escritora que se llama Joy Williams y como que cuenta la historia de 2 amigas que viven en Arizona y son como adolescentes y una de ellas es huérfana y la otra tiene como su mamá murió y tiene una relación muy rara con su papá que es gay. Y nada, es como esta historia de coming of age en un mundo muy especial, como estas 2 niñas y como muy raro, como todo es raro. Y mi personaje favorito era la niña huérfana, que se llama Corvus, que ella tiene un perro, pero ella habla con fantasmas, como que habla con los fantasmas de sus papás y de todo. Pero no es como, el libro no está escrito como la típica manera en que el fantasma se le aparece, ¿no? Ella es una persona muy amarga, como con un sentido del humor muy seco. Y la otra, y ella ve a su amiga como hueca, como está buena, tiene como pintarse la uña y todo. Entonces, como, y la otra es como muy vanidosa, como que se prueba las joyas de la mamá y quiere competir con el fantasma de su mamá. Y la amiga puede ver al fantasma de su mamá. Y también hay una relación muy cómica entre el fantasma de su mamá, de la mamá de la niña hueca y del papá gay. Porque la mamá lo viene a penar y le dice como, oye, tú gay, ¿cachai? Como, mira lo que te perdiste, yo era regia. Y es como una comedia así, entonces como toda la Corvus que puede hablar con fantasmas puede ver como estas relaciones entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, mientras la otra chica como que tiene una adolescencia mucho más convencional, pero también muy carente como de la figura materna, ¿cachai? Como que todo el tiempo quiere ser más mujer y todo. Es una relación muy simbiótica en el fondo, pero no tan obvia.
Claro,
sí.
Qué lindo.
Sí.
Suena divertido.
Es divertido, un libro divertido, que eso me gusta. Y otro libro que me gustó mucho se llama The Girls, y es escrito por Emma Klein. Y es como una historia de una chica que se involucra en un culto en los 70. Y claro, la historia es ella contándola como adulta y como que va como con flashbacks y flash forwards, como en cómo ella se metió en este culto con este tipo, las cosas que hizo. Y es una novela, pero es como muy vívida y no sé, es como cruda pero entretenida también. Como que yo me la leí en 2 días.
¡Wow! Sí. Suena bien.
Sí.
Buenas las recomendaciones.
Eso. Te voy a buscar el libro, el nombre del otro libro. Es que lo tengo ahí en mi librero y se me olvidó.
Está bien, sí, yo creo que si uno googlea el nombre de la autora, seguramente aparece.
Joan Williams.
Buenísimo. Ya vos, sí. Cecilia, muchas gracias.
Gracias a ti.
Chao.
Chao.